Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este tiempo de mediodía en Pontevedra, Antonio Vilela continúa los mandos del control técnico de sonido. Yo soy Pablo Romero y tenemos prácticamente una hora por delante hasta las 2 del mediodía para escuchar a los protagonistas de la jornada. Enseguida estamos en la Ría de Arousa por una pelea mortal protagonizada por mamíferos marinos. Hablaremos con especialistas de ello, pero antes es momento de un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, muy buenas tardes. ¿Por dónde pasa la actualidad local?
Buenas tardes. Pues por un lado lamentamos la muerte de Suso Nogueira, el director de la banda de música de Vilanova. También lo lamenta el concello, que ha hecho público su pésame esta mañana. De madrugada lo encontraban agentes de la Guardia Civil en el puerto de Corón y se cree que pudo caer al mar mientras estaba pescando. En Página Laboral, una empresa auxiliar de Citroën, que tiene sede aquí en Pontevedra, en el polígono do Campiño, va a aprobar un nuevo convenio colectivo que contempla una mejora de las condiciones laborales y también garantiza el empleo hasta 2023. A las 2 y 20 más datos.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
¿Y en el panorama deportivo local?
Pues Pontevedra se prepara para un gran evento del Tour Universo Mujer gracias a uno de los patrocinadores del Consejo Superior de Deportes. Habrá una carrera popular e infinidad de actividades para fomentar que haya más mujeres y niñas que practiquen deporte. Y en fútbol, mañana a las 8:30 de la tarde, se hará el sorteo de la Copa Diputación de Pontevedra de fútbol aficionado. Son noticias del deporte local que nos ofrece Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Turno ahora para repasar la situación meteorológica. Para ello echamos mano de Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Coméntanos un pouquiño que nos agarda para as vindeiras horas.
Bueno, se estamos vendo a tendencia en canto ao estado do ceo e as chuvias de hoxe. Se vemos como que pouco a pouco están chegando eses orballos e un pouco será o que quede para esta tarde, aumentará un pouquinho a intensidade das chuvias, e isto debido a que hoxe entrou unha fronte cálida polo sur de Galicia. Non é habitual, pero bueno, de que xa as primeiras chuvias están quedando no Baixo Miño e no sur de Ourense, pero agora xa comezan a ascender, estendense o resto da comunidade. Durante a tarde, polo tanto, chuvias continuadas, de carácter feble, e podrían aumentar un pouquinho a intensidade xa nas últimas horas do día. Todo isto con ventos do sur, que sopran flouxos e contribúen a que as temperaturas hoxe queden suaves, en torno aos 15 graus.
Por tanto, resiste con os ceos de momento, non chove a esta hora en Pontevedra, pero sí o fará de cara a tarde e de cara a xornada de mañá, Carlos.
Bueno, mañá as chuvias serán máis persistentes e intensas. Chega unha nova fronte, unha fronte fría, ven con máis humidade e ademais provocará un aumento da intensidade deses ventos do sur. A boa nova é que aumentan as temperaturas, estaremos con máximas en torno aos 16-17 graus, pero unha xornada de ceos cubertos e, como decía, de chuvias persistentes.
Aumentan, por tanto, as temperaturas, pero seguirá chovendo nas comarcas do norte da provincia de Pontevedra. E a información que nos facilita Carlos Otero, dende Meteo Galicia. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Perfecto, Carlos.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en mediodía en Pontevedra con un caso que nos llama poderosamente la atención, el de un grupo de delfines mulares que agredieron mortalmente a un delfín común en plena ría de Arousa. Un suceso del que nos interesamos con el director del BDRI de Ogrove, el biólogo Bruno Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bruno.
Hola, buenas tardes.
Un poco a raíz de esas imágenes que os hicieron llegar los tripulantes de una embarcación que las tomaron, ya las tenemos subidas también, por cierto, a la web de COPE Pontevedra. Cuéntanos qué estáis investigando en el Centro para la Investigación de los Delfines Mulares.
Pues en este caso son imágenes de un grupo de delfines mulares agrediendo durante media hora y causando la muerte de un ejemplar de otra especie, que es el delfín común. El delfín común es una especie más pequeña, en términos de tamaño y masa corporal. Por lo tanto, es muy interesante este tipo de comportamientos, tener datos específicos, porque son comportamientos verdaderamente difíciles y raros de observar.
¿Se sabe por qué estaba ese delfín común solo? ¿Lo aislaron? ¿Se fue él en busca de comida? ¿Se despistó? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, esa es una de las muchas preguntas que nos hacíamos cuando fuimos contactados por estas personas que disfrutaron de la jornada del mar, observaron varios grupos de delfines y tuvieron la oportunidad, como muchas personas realizan, pues con los teléfonos, grabaron lo que estaba ocurriendo. Estas imágenes muestran también como si el grupo, lo que ocurrió es que había un grupo de delfines comunes en la parte, digamos, en cara norte de la Ría de Arousa, que se fue a encontrar con un grupo de delfines mulares. De hecho, los ejemplares lo que hicieron fue aislar a un individuo. No sabemos todavía, evidentemente desconocemos las razones que pudieron provocar ese comportamiento, pero sí, aislaron a ese individuo y lo agredieron, en cierto modo, digamos, interaccionaron con él, provocando la muerte de este ejemplar.
Decíais también que manejáis dos hipótesis, por tanto, o bien la competición por los alimentos en la ría o bien por la testosterona. Explícanos esto.
Sí, es un, digamos que es un factor bastante común en especies de mamíferos durante el periodo, sobre todo el verano, estamos hablando de meses como septiembre, agosto, julio. Los machos tienen unos niveles basales de lo que son niveles de testosterona más elevados y eso en muchos casos se asocia con comportamientos de elevada agresividad. Por lo tanto, al igual que observamos hace unos años ya, en 2014, como dos ejemplares machos pues realizaban lo que es el conocido como infanticidio, acabaron con la vida de un recién nacido de su misma especie, en este caso tiene unas similitudes bastante altas. Digamos, las imágenes que hemos podido observar, el tipo de comportamiento es bastante similar. Por lo tanto, eso podría ser un factor que podría haber inducido que los machos, sobre todo porque en las imágenes observamos, reconocemos a los ejemplares, porque son todos ejemplares que tenemos identificados, por lo tanto, es posible que esto haya facilitado este comportamiento agresivo. Pero el por qué lo realizan también va a tener relación con el hecho de que conviven en una zona como son las rías, la entrada de las rías en muchos casos, donde en cierto modo es un territorio bastante, el territorio del delfín mular, digamos así. Son ejemplares que normalmente se encuentran en esta zona y tienen un gran carácter territorial.
Por tanto, podemos decir que aunque las imágenes nos impacten, es bastante común este tipo de comportamientos.
A ver, el común o no es tan común. A ver, imágenes como estas, por ejemplo, entre compañeros, ya no solo científicos a nivel nacional, sino a nivel internacional, nunca se había observado esto. Es decir, es una situación que muchos de nosotros conocíamos, porque se han encontrado ejemplares de estas especies pues muertos en las playas con marcas evidentes de ser agredidos por este tipo de especies como el delfín mular. Sabemos que los delfín mulares pues matan a crías o pueden matar a marsopas o otras especies de pequeño tamaño, pero el presenciarlo de esta manera, el poder ver que sí, que han separado uno del grupo y en varios ejemplares pues acaban con la vida de otro, pues es realmente una información interesante, más que nada para entender también cómo estas especies se relacionan entre sí. Y hay que tener en cuenta que si es competición del punto de vista por el alimento, pues a lo mejor ante una caída de los alimentos podría aumentar este tipo de interacciones, es decir, un efecto como sobrepesca pues podría inducir que hubiese más competencia y pudiese provocarse pues a lo mejor más, digamos, situaciones como esta.
pues por tanto se sabe que acontecen situaciones como estas, pero un documento gráfico, un documento visual tan bueno, pues tampoco se tenía a nivel nacional ni a nivel internacional. Bruno, ponte en la mítica escena de los bañistas en la playa y varios delfines como foco de atracción. ¿Podemos distinguir un usuario a un delfín mular de un delfín común?
Sí, sin duda alguna. El arroaz, como le llamamos aquí en Galicia, el singular, es un ejemplar de coloración gris uniforme y de gran tamaño. No cabe duda, el delfín común, muchas veces aquí también, el clásico golfiño, es un ejemplar pues que de 2 metros más pequeño y con una coloración bien diferente, tiene un patrón de coloración lateral pues bastante característico, se pueden diferenciar de forma sencilla. Son ambas especies de delfines que vamos a poder ver desde las costas de Galicia sin ningún problema en cualquier jornada de verano, sobre todo.
Por tanto, ya solo teniendo en cuenta pues ese factor del peso, del tamaño, ya lo podemos distinguir fácilmente. Sí. Y en este caso tenía todas las de perder el pobre delfín común.
Exactamente, es que es una diferencia de tamaño. Estamos hablando de dos especies de gran tamaño, en cierto modo, pero un delfín mular, que los machos pueden alcanzar los 3 metros y medio y superar los 300, 350 kilos, evidentemente son ejemplares que, aunque las agresiones no fueran voluntarias, digámoslo así, es decir, que no hubiese una intención directa de acabar con la vida, sino de interaccionar con el otro animal, ya solamente la diferencia en el... en la masa corporal y en el tamaño del animal, evidentemente quien sale perdiendo es el más pequeñito, como en este caso es el delfín común.
Ya, bueno, pues esas imágenes, sin duda un documento gráfico muy interesante, lo podéis ver en nuestra página web de COPE Pontevedra. Siempre interesante hablar con Bruno Díaz, el director del BDR y de Ogrove. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y de la Ría de Arousa, donde nos encontramos esa pelea de delfines mulares contra un pobre delfín común, podemos llamarlo así, nos venimos a Pontevedra, donde comenzaron por fin las obras de construcción del nuevo parque infantil de Médico Ballina. Después de, recordamos, sucesivos retrasos por problemas administrativos, ahora la empresa tiene un plazo de ejecución de 3 meses y una inversión de más de 150.000 euros, un acondicionamiento que es el paso previo a la creación de la futura zona de ocio y de juego para niños. Esto en Pontevedra, en Moraña, apuntar que el concello ha activado un proyecto integral para el acondicionamiento exterior de la antigua Escola de Santa Xusta, un edificio uno de los más emblemáticos de la arquitectura civil de Moraña. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa, seguimos en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una y 20 en esta jornada de Santo Tomás de Aquino. En COPE, en tu COPE más próxima, hoy hablamos de educación. Hoy es el Día del Maestro. Felicidades desde aquí a todos los profes y especialmente a los que trabajan muy duro pensando en el futuro de sus alumnos. Te hablamos de las ideas que nos llegan desde Vila García de Arousa.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
En Vila García, empresarios de la comarca de Arousa le han comunicado al concello que necesitan contratar a más gente, pero que no encuentran personal cualificado, o por lo menos con el perfil profesional que ellos necesitan. El sector del metal y la electricidad son los que a día de hoy más demanda tienen en la comarca de Os Salnés. Pero desde el Instituto Cotarelo Valledor, su director, José Ignacio Castro, nos explica a COPE Pontevedra que han pedido dos nuevos ciclos superiores para los que también ven mucha salida.
Tantos axentes das empresas relevadas co comercio como de informática pois están demandando. Por exemplo, en comercio, unha das vías que se necesita máis prioritariamente pois é o ciclo de marketing e publicidade, pechar o ciclo da formación que temos agora mesmo. É dicir, darlle máis recursos e máis competencias profesionais ao alumnado para poder ter éxito na vida profesional. Non? Uh-huh. E no respecto ao de informática tamén están demandando os non só o mantemento de redes e de seguridade, senón tamén desenvolvemento de aplicacións web, que sería outro ciclo que tamén demandaríamos desde o noso centro.
Eso ya lo han pedido a la Consellería de Educación y antes de julio se va a confirmar si ya pueden empezar a dar estos dos ciclos en el mes de septiembre, el próximo curso 2021. Mientras, en este instituto de Vila García se dedican a la administración, el comercio y la informática, esos sectores relacionados con los dos nuevos ciclos que se proponen. Unos ciclos que en algunos casos tienen salida en la comarca de Osalnés, en otros en Coruña y en Santiago, al amparo del gigante de la moda que mantiene su sede aquí en Galicia. Son palabras del director del Instituto de Sobradelo.
Básicamente en todas las empresas que trabajan con Inditex y en temas de seguridad informática, porque a Administración de Sistemas en Rede, bueno, pois demanda todas as redes entre as distintas tendas, distintos proveedores, etcétera, ¿no? Es decir, de seguridad informática tamén. E despois, o ciclo de Administración y Finanzas tamén ten unha certa inserción laboral, o que é si de unha situación máis precaria no respecto a que son contratos a tempo parcial, non son contratos indefinidos, non? É dicir, son alumnos, alumnas que fan as prácticas e moitos quedan, algúns deles quedan nas empresas e outros quedan pois nas bases de datos para cubrir vacacións ou para cubrir algunha baixa temporal.
Así comprobamos que desde los institutos se tiene un seguimiento de después qué pasa con los alumnos que se forman con ellos. Ya mantienen reuniones ellos directamente con las empresas, pero también lo ha hecho el concello. Por eso Vila García ha querido reunir a los directores y directoras de sus institutos, del Castro Alobre, del Miguel Ángel González, del Bouza Brei y, como decimos, del Armando Cotarelo Valledor. No en este instituto, en el Cotarelo Valledor, pero sí en el Bouza Brei, allí está funcionando ya la FP Dual, una FP que combina formación teórica con prácticas en empresas desde el minuto uno, desde que se empieza el ciclo. José Ignacio Castro, el director del Cotarelo Valledor, destaca esos estudios de sus compañeros, estudios de un ciclo de megatrónica industrial.
Que hay una serie de empresas que sí están demandando, pero digamos que no son las que coas que nos trabajamos, son más las empresas que trabajan cos ciclos que se imparten no Bouza Brei. Y de feito Bouza Brei sí que ten un ciclo, o sea, algunos alumnos sí que están cursando ciclo en la modalidad de dual, de FP dual, con una inserción relativamente boa en ese alumnado. El alumnado que cursa a FP dual, pois de momento, até agora, pero o problema de todo este é que colapse, porque a realidade empresarial tosalnese o que haberá un momento no que unha vez que as empresas teñan a súa plantilla, digamos, que xa formada e estable, pois ao mellor xa ten dificultades para volver a incorporar novos axentes, novos alumnos a ese tipo de formación.
¿Qué es lo que ha pasado en el Cotarelo Valledor con el curso de comercio internacional, que tuvo mucho auge en cuanto se empezó a impartir, pero después ya las empresas pues contaban con una plantilla fija que era difícil aumentar y los alumnos empezaban a tener más dificultades para insertarse en el mercado laboral? Hablamos de la educación de hoy por Santo Tomás de Aquino, hablamos de los esfuerzos que hacen desde los institutos para ofrecer una buena formación profesional, en este caso en el concello de Vila García de Arousa. Pero también podemos hablar de la educación de ayer. Esta semana en Pontevedra se va a presentar un libro, La Casa del Maestro de Pontevedra, del 34 al 36. Este jueves a las 7:30 en la Casa de la Luz podremos conocer más sobre ese edificio tan singular que estaba en Campolongo, La Casa del Maestro. En COPE hemos hablado con uno de los autores de este libro, son la doctora en Historia Raquel Vázquez y el doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación Anxo Serafín Porto. Anxo Porto nos hablaba de algunas de las funciones tan particulares de esa Casa del Maestro. Hasta a cobrar había que venir a Pontevedra.
Hay que tener en cuenta que a escola de aquel tiempo éramos con la unitaria o humanistas, donde el mestre estaba muy guiado de mestres. Entonces, o contar con un local común donde reunirse en Pontevedra, donde además había que ir todos los meses a cobrar, ¿no? Cada que se cobraba en la capital de la provincia, ¿no? Pues entonces sentíase como una gran necesidad. Entre sus finalidades estaba pues intercambiar impresión sobre los profesionales, compartir experiencias, tomar contacto con las nuevas pedagogías que llegaban de Europa a través de la llamada Escola Nova, ¿no? Tener una revista para ellos, bueno, para la sociedad.
Pues así era como innovaban en sus clases los profesores de ayer, en esa casa del maestro de Pontevedra, donde también tenían que venir de todas las escuelas a cobrar aquí en época de la Segunda República. El jueves a las 7:30 se presentará y se conocerán más historias de esa época de los profesores de antes aquí en Pontevedra, en la Casa de la Luz, como decimos. Hoy hablamos de educación por el patrón de los profesores, Santo Tomás de Aquino.
Oiga bien, Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien, Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
COPE Pontevedra.
Te contamos más novedades gracias a la noticia del día que nos ofrece a esta hora Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es que ya están abiertas las reservas para probar el petote de Cerdedo Cotobade. La fiesta este año contará con comparsas, el pregón del gaiteiro Óscar Ibáñez, degustación gratuita en la Plaza de Chan y comidas con cocido completo en los restaurantes. Será el 16 de febrero, después de San Valentín.
Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
COPE Pontevedra.
Si nos escuchas en el 96.7 de FM, tenemos todavía más tiempo para contarte, por ejemplo, qué ONG quiere ayudar y acompañar a las personas mayores que viven solas en nuestra provincia, en toda Galicia en realidad, pero vamos a conocer en qué ayuntamientos van a poder empezar. Y hablaremos de fiestas. Vamos a brindar hoy con la alcaldesa de Cambados. Trae muchas novedades sobre el vino albariño.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de saludar a más protagonistas en este tiempo de actualidad local, conocemos más noticias con Pablo Romero. Pablo, cuéntanos novedades.
Bueno, es difícil en estos tiempos convulsos para la política nacional ver a un político que renuncia a su cargo. Vamos a hablar ahora con la alcaldesa de Cambados y precisamente en Cambados la concejala de Comercio, Servicios Sociales e Infancia, Carolina Laya, ha decidido dejarlo por motivos personales. La edil de Somos presentará este jueves su renuncia en pleno y entrará Luis Rey como sustituto en la corporación.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde conocemos ese detalle en lo que es el gobierno que preside la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, que hoy está en COPE.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Uno de los objetivos de esta casa es el acompañamiento, el cuidado, y precisamente de eso también trabajan con ello en la Fundación Amigos de Galicia. Vamos a hablar de una iniciativa del programa de primera atención inmediata y de seguimiento también de las personas mayores que viven solas. ¿Cuántas habrá escuchándonos ahora mismo en la radio? Y para ellas hablamos con María Rodas, del Departamento de Comunicación de la Fundación. María, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué habéis visto esta necesidad de que las personas mayores que viven solas, algunas por deseo, otras porque no les queda más remedio, que necesitan un acompañamiento?
Bueno, pues nosotros estamos viendo, ¿no?, que en los últimos años, sobre todo el último año, pues cada vez hay más casos de personas que viven solas, pues que en muchas ocasiones, por desgracia, aparecen muertas en sus domicilios, y muchas de ellas incluso días o semanas después, ¿no?, del fallecimiento. El año pasado, por lo menos, 39 personas aparecieron muertas en sus casas en Galicia. Entonces, nosotros creemos que esto es un reflejo, ¿no?, de esta situación de soledad no deseada que viven muchas personas que viven solas en Galicia. Sí que algunas de ellas viven solas por decisión propia, pero hay otras muchas que viven en situación de soledad, pues un poco por ese desarraigo familiar, porque carecen de personas en su entorno y no tienen pues eso, un vínculo con ninguna persona, con ningún agente que les ayude en su día a día o a la hora de estar acompañados.
Claro, porque ya no solo es triste llegar a esa tragedia de morir solo y que tengan que pasar días hasta que encuentren a esa persona, sino durante todos los meses previos, que esas personas se sientan solas. Con eso también queréis acabar.
Claro, queremos acabar pues con ese sentimiento de soledad y de desarraigo, ¿no?, que tienen muchas personas hoy en día. Pues eso también es algo que antes no pasaba, ¿no?, porque cada vez pues el envejecimiento de la población es más evidente, y sobre todo pues en núcleos rurales, ¿no?, que la conexión entre vecinos pues no es la misma. Hay muchas personas que viven solas y se encuentran solas en la ciudad, ¿no? Entonces no tienen pues a quién acudir, ni tienen con quién sociabilizar, ¿no?, que es algo también muy importante para estas personas mayores.
Entonces la Fundación Amigos de Galicia primero busca voluntarios para poder ayudar a esas personas mayores.
Sí, nosotros, bueno, diseñamos este programa de primera atención inmediata y seguimiento de las personas mayores que viven solas en Galicia. Vamos a ponerlo en marcha en diferentes municipios, y lo que queremos crear pues es una red de voluntarios y de voluntarias, ¿no?, por comarcas o por municipios, pues para ayudar a estas personas. Estos voluntarios y voluntarias estarían siempre coordinados, ¿no?, con las trabajadoras sociales de la entidad y con la psicóloga, y pues a través de este contacto podrían atender, ¿no?, a estas personas mayores que bien recurren a nosotros de forma directa o bien no son derivadas pues por los servicios sociales de los ayuntamientos con los que trabajemos.
Uh-huh. Y de aquí de las comarcas de Pontevedra o Arousa, ¿ya tenéis algún primer ofrecimiento?
Pues mira, acabamos de firmar la semana pasada el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valga para poner en marcha este programa. Vamos a empezar nosotros lo que le pedimos al Ayuntamiento es la elaboración de un censo de las personas mayores que viven solas en ese municipio, y que de ese censo pues escojan un primer grupo, ¿no?, de 20 personas. Vamos a comenzar con un primer grupo de 20 personas pues que necesiten, ¿no?, que estén en esa situación de soledad no deseada y que necesiten pues este seguimiento y este acompañamiento. Y también lo estamos llevando a cabo ya en Villagarcía, donde nosotros tenemos pues oficinas. Entonces lo vamos a desempeñar nosotros. Por eso pues también queremos hacer un llamamiento tanto a voluntarios y voluntarias, que sí que ya contamos pues con algunas personas que se han acercado para ofrecerse como voluntarios y voluntarias para este programa, como también para las personas que nos puedan estar escuchando en la zona de Villagarcía y que quieran participar, ¿no?, que quieran pues eso, poder disfrutar pues de este acompañamiento, ¿no?, y de este seguimiento para tratar de salir de esa situación de soledad.
Uh-huh. Así que en Villagarcía, por ejemplo, ¿ya hay alguna petición de personas que hayan escuchado que vais a comenzar con este seguimiento?
Sí, ya, bueno, nosotros venimos ya pues hablando un poco del programa desde hace unos meses, y sí que ya varias personas se pusieron en contacto con nosotros para informarse y para solicitar atención para poder participar en el programa. muchísimo.
¿Y cuál será el funcionamiento? La otra ONG, como es Cruz Roja, también tiene programas similares en los que, por ejemplo, se acompaña a estas personas al centro de salud, a esas citas, y pues es una de las funciones de las personas voluntarias. ¿Cómo lo tenéis planificado?
Nosotros, bueno, en primer lugar vamos a hacer una reunión individual con cada persona, ¿no?, para que nos manifieste pues cuáles son sus necesidades, pues porque hay personas que igual necesitan acompañamiento pues para dar un paseo a lo largo del día, un par de veces por semana o dos o tres días. Habrá personas pues que quieran eso, acompañamiento pues para una cita médica o para pues acudir a llevar pues al hacer algún papeleo, alguien que les acompañe. Entonces, en función de la necesidad de cada persona, pues nosotros, el equipo de trabajadoras sociales coordinará, ¿no?, con los voluntarios y voluntarias ese acompañamiento y esa atención que esa persona necesita. Y después también la parte de lo que es el seguimiento y el acompañamiento, les ayudaremos y les enseñaremos un poco a hacer trámites digitales, ¿no? Que hay muchas personas pues que hoy en día prácticamente para cualquier cosa, para cualquier cita médica, nos lo notifican por teléfono móvil o tenemos que hacerlo todo a base de internet, y esas, las mayoría de las personas mayores no tienen conocimientos suficientes. Entonces, pues tratar de ayudarles y en la medida de lo posible a las personas pues que puedan, ¿no?, que tengan capacidad, enseñarles también cómo hacerlo para que sean un poco independientes en el entorno digital.
Y no termina ahí la ayuda, porque también tenéis pensado llegar a financiar a personas mayores que no se lo puedan permitir el pago de audífonos, que dejar de escuchar, perder audición, es también un motivo de aislamiento si no se le pone remedio.
Claro, sí, nosotros, bueno, un estudio reciente, ¿no?, decía pues que cada vez aumentan más, ¿no?, el número de personas con problemas de sordera, sobre todo a partir de los 65 años, y pues creemos que es importante, ¿no?, que todo el mundo pues pueda gozar de buena salud, aunque sea pues en la vejez. Y una de las partes de este programa pasa por eso, ¿no?, por financiar el pago de audífonos para aquellas personas mayores que no tengan recursos. Sabemos que los audífonos son algo que tiene un coste elevado, ¿no?, y que hay personas pues que viven a base de pensiones reducidas. Entonces, pues nosotros consideramos incluir, ¿no?, este punto en el programa, que sería pues eso, la financiación de los audífonos para personas que no se lo puedan permitir, siempre con un informe social, ¿no?, que garantice que pues es verdad que esa persona no dispone de los recursos para poder afrontar el pago de estos aparatos.
Pues hacemos un llamamiento para todas las personas interesadas en colaborar con la Fundación Amigos de Galicia. Por un lado, voluntarios que quieran acompañar a estas personas mayores que viven solas. Y por otras, si nos estás escuchando desde casa y estás interesado en tener un nuevo amigo, también ponte en contacto con esta entidad, con la Fundación Amigos de Galicia. Hoy nos ha venido a hablar de este proyecto que en principio comenzará en los ayuntamientos de Pontevedra, Vilagarcía y Valga, la responsable de...
Sí, bueno, en Pontevedra estamos aún, le presentamos el proyecto y estamos, bueno, pues trabajando para poder ver si lo podemos llevar a cabo.
Pues esperamos esa confirmación. Vilagarcía y Valga serán los primeros en esta nueva campaña de la Fundación Amigos de Galicia. María Rodas es una de las responsables del Departamento de Comunicación y hoy nos ha hablado de esta iniciativa. Enseguida hablaremos también de mujeres cuidadoras, que en muchos casos se encargan de estas personas mayores para que no estén solas. Muchísimas gracias, María.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E agora imos falar coa alcaldesa de Cambados, porque Fátima Abal trae un segredo que xa non é tanto. Imos saudar xa a alcaldesa aquí nos nosos estudos de COPE. Alcaldesa, moi bo día.
Bo día.
Ese segredo que estaba agardando Cambados e que xa pregou por todo o mundo na Feira Internacional de Turismo, que é o viño espumoso, a variedade de albariño deste viño. Comentábanos que vai ser un plan para a fin de semana de San Valentín. Hai xa confirmacións de persoas que poidan vir a participar nesas novas xornadas?
Pois sí, nun principio pois temos a confirmación de 16 bodegas, que son as que van a traer os seus viños espumosos, xunto coa Real Conservera e Conservas de Cambados, que traerán uns produtos gastronómicos. Bueno, pois haberá moitas actividades enfocadas sempre relacionadas evidentemente co mundo do viño espumoso, que é un produto que ao igual co albariño, posto que a súa base tamén é de albariño, é un produto que é irrepetible, non se pode facer noutro sitio que non sea nas Rías Baixas. Todos os viños que van a participar nesa feira, ademais, son viños 100% da DO Rías Baixas. Temos, como decía, pois charlas ofrecidas para hosteleiros de como servir o espumoso, charlas de persoas que nos van a explicar a diferencia entre un prosecco italiano, un champán francés, un cava catalán, un viño espumoso de albariño, tamén pois charlas aos adegueiros que queiran coñecer máis sobre como se fai ou como se elabora este viño espumoso. A verdad que vai a ser un cambio de rumbo no que se estaba facendo atado agora nas xornadas de espumosos. Bueno, que queremos difundir este produto, promocionalo, porque a verdade é que é un produto que se pode decir que é moi recente, non? Porque os primeiros espumosos empezaron a elaborar no ano 2012, pero sabemos que é un produto que ten unha gran calidade, que está tendo moi boa aceptación nos mercados, non só nacionais, senón tamén internacionais, e a verdade creemos que desde as institucións e desde o Concello pois debemos axudar e promocionar aos vos produtos gastronómicos que temos na nosa zona.
Cambiase esa promoción do espumoso Rías Baixas, do espumoso de Albariño, centrando máis este ano, sobre todo, pois no apartado máis profesional, de que poida sair o mercado e estar cada vez en máis hotéis. Dicía, a nivel nacional e internacional, porque en Fitur comentaba que italianos e xaponeses se interesaran por esta variedade de albariño. Xa concertaron viaxes para vir?
A verdade é que sí, pois mira, Fitur é un gran escaparate, moitas veces moita xente non se dá conta do que se pode promocionar un produto que bueno, que ao mellor ten unha visión un pouco máis reducida, pero certo é que unha vez rematada a presentación con esa nova imaxe, ese logotipo de Spop, que tamén chamou moito a atención e que a verdade gustou moito, e bueno, hai que decirlo, recibimos moi boas críticas e felicitacións, pois fixo que se interesasen uns elaboradores de que van soen ir ás feiras internacionais e que elaboran unha feria en Tokio, probaron o produto, porque o certo é que bueno, fixemos unha pequena degustación e bueno, gustoulles moitísimo e queren que incluso que os viños Rías Baixas, os espumosos, estén presentes nesa feira que fan ali en Tokio. De igual xeito tamén os italianos tamén se interesaron polo produto, tamén nos preguntaron e bueno, quedaron en manter con nos nos próximos días pois mediante correo electrónico relacións para que bueno, os poñamos en contacto coas adegas, ou igual que os xaponeses, que sí que xa nos escribiron, xa nos mandaron o correo e xa tan pronto como poidamos, pois xa os poremos en contacto coas empresas que se dedican a elaborar os espumosos, que a verdade é que non son moitas adegas, pero bueno, as que son polo menos que teñan esa oportunidade de promocionar o seu produto pois fora das nosas fronteiras.
Van poder vender botellas que chegarán a Tokio e os propios xaponeses igual non lles dá tempo a vir a esta feira que está programada para fin de semana do 14 de febreiro, virán por Cambados probar máis albariño.
Si, sí, o certo é que dixeron que bueno, que claro que a festa dos espumosos que lles cadraba moi xusta para a senda, porque hai que recordar, bueno, como ben decías, que para o fin de semana do 14, 15, 16 de febreiro, pero que si sí, a un poquinho máis de largo plazo, concretamente na festa do albariño deste ano, que si sí, que poderían estar, que bueno, que lles gustaría vir, e bueno, tamén é un escaparate, non solamente para coñecer os viños albariños, senón tamén os espumosos, porque tamén se venden na propia festa do albariño, e tamén se catan no túnel do viño, e bueno, pues faremos de anfitrións, lles amosaremos pois o percorrido, e estableceremos, pois serviremos aí un pouco de intermediarios para establecer relacións coas adegas, e sobre todo co Consello Regulador, porque queremos que, bueno, que todo isto que se faga sempre da mando Consello Regulador, co seu presidente, coa súa directiva, que bueno, que en todo momento pues o que promocionemos sea produto de calidade, sea produto da denominación de orixe en Rías Baixas.
Todo moi boas noticias, pero tamén hai parte destas xornadas do Albariño Espumoso que están pensadas para que teñan lugar no Salón Peña. E o Concello de Cambados está con ese conflicto de portos de Galicia para poder usalo ou non, corre risco de que teñan que buscar outra ubicación?
En principio, penso que non, espero que non. Mantivemos unha reunión hai uns días coa conselleira e coa directora de portos. Solicitáranos por escrito unha prórroga da concesión, esa prórroga foi denegada, presentamos un recurso de reposición e agora pois chegou o Concello Benres outro escrito dicindo que pidamos unha autorización temporal mentras non se modifican os usos portuarios, non? Esa delimitación, esa DEUP. A verdade é que bueno, pois ese trámite xa está tamén feito, esperemos que esa autorización temporal veña favorable. En un principio, bueno, pues como asociados esos espumosos, xa digo que queremos precisamente promocionar os produtos da nosa zona, pues tamén haberá produtos do mar, conservas, polo tanto é unha mostra, é unha feira que si sí está aceptada dentro dos usos da DEUP do uso de portuario, non? De instalacións portuarias. Entón pensamos que con esa colaboración que temos de Real Conservera e de Conservas de Cambados, que establecen na súa promoción de produtos, precisamente produtos do mar, pois que non teremos ningún tipo de problema, así que a festa sigue para adiante coa confianza de que se vai a poder celebrar ali e que non haberá ningún tipo de problema ao respecto.
E para próximos eventos, como terá que facer o Concello para poder celebrarlos ali?
En un principio nos temos que esperar a que precisamente se leve a cabo, como te decía, esa modificación da DEUP dos usos portuarios, porque bueno, dentro dos usos complementarios dos usos portuarios ven un concepto que é ocio. Eu creo que ocio hai que entendelo no seu amplo sentido da palabra, ocio é todo, calquera tipo de actividade é ocio. Bueno, parece que non o entenden así, entón queren pois restrinxilo un pouco máis e poñer que sexa pois ocio pois aberto a calquera tipo de actividade, que mentras non se faga esa modificación, pois que deberemos de pedir unha a unha cada unha das actividades que se queiran facer no Salón Peña e que non se correspondan pois con actividades relacionadas co uso portuario. Está claro que o Salón de Exposicións Peña para unha vila como Cambados non podes ter exposicións ni mostras todas as fins de semana e a verdade é que sería unha instalación que quedaría en desuso, sería unha pena. A verdade é que sí está en terreo de portos, pero non hai que olvidar que, bueno, pues, actividades como as que veñen establecidas na nova lei de portos de habituallamiento ou de depuración de moluscos non se van a celebrar nese salón de exposicións. Hai que buscarlle unha utilidade para un fin e para un interés xeral para toda a cidadanía de Cambados, para todos os cambadeses e cambadesas, para que de verdade ese edificio pues, poda ser usado. Despois, por outra parte, tamén abordamos na consellería tamén abordamos o tema da desafectación dos terreos de portos, puesto que se dan situacións como, por exemplo, no Concello de Cambados, a zona onde se celebra a festa do Viño Albariño, o Paseo da Calzada, e terreo de portos tamén. É evidente que, aínda que moitos anos atrás se foi terreo que se lle comeu ao mar, hoxendía non ten ningún tipo de relación portuaria nin de uso portuario e polo tanto pensamos que ses terreos que deberían ser desafectados. Xa o levamos a un pleno, foi aprobado por unanimidade, xa se lle enviou a consellería xa fai uns anos, preguntámoslle tamén por este tema e nos dixeron que bueno, que en breve que íbamos a recibir unha resposta. Espero que esta resposta sexa tamén favorable, sexa afirmativa e que bueno, que se poidan por fin desafectar moitos terreos que aínda que pertencen a portos de Galicia xa non teñen un uso portuario en sentido estrito, así que pois esperamos, xa digo, esa contestación e esperando que sexa tamén positiva.
Esperamos novidades sobre eses acordos entre Portos de Galicia e o Concello de Cambados, pensando en tamén en como afectan a festas das que falábamos. Sobre a festa do Albariño, agosto xa está aí, como quen di. Están preparando novidades, algún concerto internacional que nos poida anunciar?
Polo de agora non podo anunciar, isto é o secreto de Cambados 2. A verdade que, bueno, faremoslo o seu debido tempo, pero sí que é certo que xa se cerraron algunhas actuacións, algunhas delas moi importantes. Bueno, pues seguimos pechando actividades. Hai que recordar que o Albariño non solamente son os concertos de pola noite, que sí que son moi importantes porque atraen a un gran número de visitantes, pero hai moitísimas máis actividades para nenos, para nenas, para xente maior. Bueno, pues sí, sí que se están pechando xa, como digo, algunhas xa están pechadas, pero bueno, anunciarase ao seu debido tempo. Polo demais, o resto de actividades se farán pois como en anos anteriores, o túnel de Viños, estás na calzada, pois son actividades que se fan da man do Consello Regulador e que seguiremos mantendo pois como atado agora, porque vemos que é unha fórmula que a verdade é que funciona ben, é unha fórmula que aos visitantes lles gusta e a xente de Cambados tamén, e bueno, pois seguiremos en esa mesma tesitura e por esa mesma liña.
É unha sorpresa que si podemos desvelar xa sobre festas, que estamos a falar moito delas, pero verán Cambados este ano vai recuperar a Festa da Vieira.
Sí, a verdade é que, bueno, mantivemos unha reunión xunto coa cofradía de Cambados, o ano pasado non se pudo celebrar, bueno, porque non o número que había de produto non satisfacía as demandas que podería haber nesa festa, pero bueno, non hai que olvidar que é unha festa de interese turístico rexional, non queremos perder esa distinción. Este ano pois a cofradía volve a recuperar a Festa da Vieira da man do Concello de Cambados, que estamos para apoiarlos no que precisen e para colaborar en todo o que faga falta para que a festa non se perda.
Pois hoxe falamos coa alcaldesa de Cambados de festas, preparando os orzamentos para as próximas semanas, meses. Estaremos pendentes deses novos investimentos do Concello de Cambados, pero sobre estas celebracións, pois temos a confirmación xa de que xaponeses estarán no Albariño deste ano para probar tamén eses espumosos que pediron que se lles envíen a Toquio, e ademais no próximo mes de marzo, organizadores da Festa do Albariño de Mallorca volverán a Cambados para entregar os premios aos gañadores do ano pasado. En abril se repetirá esa Festa do Albariño no exterior, neste caso na Comunidade Balear. Hoxe falamos de moitas novidades sobre a promoción do produto estrela xunto aos produtos do mar de Cambados, que é o Albariño. Falamos diso coa alcaldesa Fátima Abal. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y vamos a hablar también del colectivo al que el Ayuntamiento de Marín ha decidido dedicar el próximo 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y es el de las cuidadoras, las mujeres cuidadoras. Vamos a hablar de esta decisión con la concejala de Bienestar Social de Marín, Marían San Martín. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se reunía el Consejo Municipal de la Muller del Concello de Marín este lunes y tomaba esa decisión. De todas las mujeres que formáis parte de ese consejo, prácticamente todas estaréis entre las premiadas, ¿no? Pocas mujeres no tienen alguien a su cuidado.
Pues justamente por eso se decidió. Nosotros en el Concello llevamos unos años dedicándole el 8 de marzo pues a un gremio de mujeres, ¿no? Pues a mujeres de oficio relacionadas con el mar, relacionadas con la tierra, a las matronas, a las costureras, a amas de casa, bueno. Entonces este año se decidió pues hacerlo a las cuidadoras, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, cuidadoras tanto de hijos como de personas dependientes, de la casa, de todo, o sea, independientemente de que las mujeres tengan un trabajo fuera, se tienen que dedicar pues por algo que parece pues como por una obligación, obligar a esos cuidados, ¿no? Entonces decidimos un poco pues este año dedicarlo a esa profesión muchas veces no remunerada, porque bueno, muchas veces, no casi siempre, ¿no?
Sí.
Salvo las personas que se dedican pues por profesión al cuidado, el resto nos toca ser cuidadoras, pues como dices tú, todas premiadas, ¿no?
Un trabajo que en la mayoría de las veces no se paga y en otras también se paga mal. Esa
pues sí.
Se puede incluir entre las reivindicaciones.
Pues sí, tal cual, eso muchas veces no se paga o casi nunca se paga, ¿no? Porque el trabajo que realizamos las mujeres por el hecho de ser mujeres, de cuidar a hijos, a nuestros padres, a suegros, a personas que dependen de nosotras, y luego toda la carga que tenemos en casa, normalmente eso no se paga, ¿no? Y luego, como bien dices, aun en el caso de que te dediques a eso de forma profesional, pues está muy mal pagado, porque, hombre, todos sabemos hoy en día cómo funciona, y bueno, pues no dedicas, es un trabajo bastante duro y bueno, profesionalmente no está muy, bueno, pues
muy valorado, hay muchos casos de trabajo en negro, de que no se pagan todas las horas que se deberían, y después en los que sí que está regulado, pues no es una de las profesiones que tenga un mejor salario. Quizá por eso acabamos las mujeres haciendo ese trabajo. Tiene también esa parte reivindicativa, sobre todo en casa, de que esto del cuidado es precisamente es un trabajo. Puede tener su parte bonita, cuidar a los hijos en algunos momentos, pero dedicarse 24 horas a ello es una tarea duro, que merece que se comparta esa responsabilidad.
Sí, yo creo que, bueno, por suerte cada vez se comparte más. Es verdad que bueno, pues esperemos que estemos educando bien a nuestros hijos y que ellos sean, o sea, que hagan esa corresponsabilidad en las tareas domésticas, en el cuidado de los hijos y demás. Yo tengo un hijo y una hija y espero que el día de mañana no haya diferencia en casa. Cada uno, bueno, pues puede ir aportando su granito de arena y bueno, pues como educadoras también tenemos que hacer ese trabajo.
Pues será un homenaje público a Mujeres Anónimas. Este 8 de marzo el Concello de Marín se lo dedicará a las mujeres cuidadoras, que hará un acto el propio día 8, pero también antes empezarán a repartir esas tazas que ya viene siendo una tradición en Marín, con esos dibujos tan divertidos y de mujeres tan fuertes como las que hace Luis Davila, ¿verdad?
Pues sí, ya le hemos encargado la taza conmemorativa, o sea, la taza no, la viñeta conmemorativa, y luego con esa viñeta elaboramos las tazas, que ya es como un coleccionable, ¿no? La gente siempre nos pregunta, ¿qué día vais a repartir las tazas? Pues lo haremos, que es el día
5,
jueves día 5 de marzo, jueves día 5 de marzo en el mercado municipal.
Pues son parte de los actos que se han concretado este lunes en el Concello de Marín, después de esa reunión del Consello Municipal de Muller, dedicarle este 8 de marzo de 2020 a las mujeres cuidadoras. Hemos hablado de los motivos de esta elección con la concejala de Bienestar Social, Marían San Martín. Marían, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por la parte que te toca.
Lo mismo digo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues te contamos novedades de varias fiestas, por ejemplo la del Petote en Cerdedo Cotobade, que ya tiene abierto el plazo de reservas y que se celebra el mismo fin de semana que esa fiesta de esas jornadas del Albariño Espumoso de Cambados, de las que nos hablaba la alcaldesa Fátima Abal. Tienes más información, ya sabes, en nuestra web cope.es/Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.